Bien, 7:10 entramos ya con la información de lo que tiene que ver con la administración de Santiago de Cali, invitada María Isabel Barón, ella es la secretaria de Bienestar Social del municipio. Doctora María Isabel, lo de los habitantes de calle, en los últimos días vimos en redes sociales denuncias que lo están ocultando, que lo están escondiendo para que los turistas no lo vean. ¿Qué deberás tiene eso? ¿Y qué política pública tiene usted definida para los habitantes de calle?
Bueno, Miguel Ángel, muchas gracias por esa pregunta. De hace más de 2 meses venimos trabajando en una apuesta, y lo digo en medios para contarle a la gente lo que realmente estamos haciendo en el programa de Habitante en Calle, y ese es un rumor que empezó a crecer y a crecer y que nosotros los íbamos a ocultar, porque históricamente muchos eventos de este nivel en otros países y en otras ciudades se hace eso, o sea, ocultarlo. Realmente quiero contarles que desde la propuesta que tenemos de atención y el abordaje integral, tenemos una propuesta que hace todo lo contrario. Y es mostrar, digamos, el proceso que venimos haciendo con ellos, el acompañamiento, el fenómeno ha crecido sin duda, los caleños lo saben, hacen denuncias permanentes de que vemos muchos habitantes de calle. Hoy esta oferta de manera integral lo que busca es hacer una asistencia social, pero también un proceso que les permita a muchos de ellos superar la vida en calle. Y en ese orden de ideas, en el tema de superación de vida en calle, van a tener una participación en la COP. ¿Eso qué quiere decir? Hoy estamos formando un grupo de personas que ya han pasado por el proceso de superación de vida en calle, que hoy tienen unas condiciones, unas competencias que les permite desempeñarse en un rol que le hemos denominado orientadores de la COP. Algunos de ellos, que además conocen muy bien el centro, que es una de las zonas donde se van a desarrollar la mayoría de los eventos, pues van a tener una labor importante, y no solamente los orientadores de la COP, estamos trabajando de cara a la ciudad en temas de cuidado del río, del medio ambiente, de cómo ellos le pueden aportar al tema del manejo de las basuras. Entonces hoy van a ser ciudadanos activos porque, insisto, y lo he dicho en muchos espacios, el habitante de calle también es habitante de Cali.
¿Hay sitios establecidos donde son llegadas estas personas?
Sí, nosotros hoy tenemos operando 6 puntos en donde tenemos una diversidad de servicios, no solamente de asistencia social, donde ellos llegan, se alimentan, se pueden duchar, cambiar de ropa, sino también lugares donde pueden pasar el día y donde les estamos haciendo un acompañamiento psicosocial, donde los estamos formando a muchos de ellos. Y en temas de salud también estamos haciendo un trabajo articulado y de cara también a otros organismos que nos vienen apoyando en esta estrategia integral.
Doctora María Isabel, hagamos un poco de etnografía de quiénes son estas personas, de dónde vienen. ¿Es cierto que también están trayendo personas, habitantes en condición de calle de otras ciudades, que eso ha sido siempre también un cuento, una especie de mito? ¿Qué tipo de personas son las que están en esta condición aquí en la ciudad de Cali?
Pues nosotros tenemos una última caracterización que se hizo hace más o menos más de casi 2 años. Este año estamos actualizando la caracterización, pero puedo contarles que más del 65% son de Cali. Entonces, eso también nos muestra que gran parte de la población es de Cali, y que el mito de que vienen de otras ciudades, pues no es tan cierto, que los traen en buses, que los dejan a la madrugada. Eso realmente es un mito.
Todos le habían dicho eso, ¿no?
Sí, y yo he ido a otras ciudades. Sí. He ido a otras ciudades, he ido a Bogotá, a Medellín, y en las ciudades también dicen lo mismo, que se los llevan a Medellín, que se los llevan a Bogotá. Pues esta es una población que también muchas de ellas son en tránsito, ¿no? Que están buscando, digamos, dónde se pueden ubicar, entonces algunas de ellas sí vienen de otras regiones.
Con los que son extranjeros venezolanos, ¿qué se hace con estas personas?
En la caracterización que tuvimos, solo el 1% eran migrantes. Y con ellos, afortunadamente, y lo puedo decir, hoy estamos trabajando muy de la mano con los cooperantes, donde quiero decirles que hay una oferta que les permite a ellos mejorar esas condiciones y también, digamos, hacer todo un tema de asistencia humanitaria para ellos y sus familias.
¿Cuáles son las razones que esgrimen estas personas para estar en la calle?
Pues miren que ese fue un dato bien interesante. Tenemos 2 razones muy importantes, digamos, dentro de la caracterización. Uno es el tema de sustancias psicoactivas, ese es el primero, y el segundo es por conflictos familiares. Y ahí es donde también estamos trabajando en el tema de superación de vida en calle, en la fase de sostenibilidad, en el tema de recuperación de redes de apoyo, redes familiares, porque entendemos que tenemos que trabajar desde las familias para evitar que las familias sean hogares expulsores, porque es la segunda razón por la que la gente habita la calle.
Doctora María Isabel, sin duda todos los esfuerzos que se hagan desde la Secretaría y en cabeza suya van a ser pues arduos y van a ser complejos a la vez. Sin embargo, se requiere de una política pública que regule, que reglamente, que marque la ruta de una solución que propenda para que estas comunidades se vean beneficiadas o por lo menos atendidas. En relación a ello, ¿cómo está organizado el plan de trabajo, el plan de acción que ustedes van a desarrollar?
Bueno, quiero contarles que cuando recibí la secretaría, pues nos dimos cuenta que estaba casi lista la política pública de habitante de Encalle, solo ha faltado un poco de voluntad para poderla aprobar. Desde lo que me compete a mí, estamos trabajando en hacer unos ajustes a esa política y volverla a presentar, porque creemos que sin duda es uno de los mecanismos que nos pueden permitir articular a todos los organismos de la administración, y esto es muy importante. La gente entiende qué es el programa Habitante en Calle y siempre llaman a bienestar. Yo quiero también aclararles que hay una sentencia que nos habla, varias sentencias que nos hablan de que las personas tienen derecho a habitar la calle. Nosotros lo que no podemos permitir es que hagan un mal uso del espacio público y poderlos dignificar la vida en calle. Pero el tema de los cambuches, el tema del uso inadecuado del espacio público, lo trabajamos de la mano con Seguridad y Justicia, y ahí también estamos en esta estrategia de abordaje integral, trabajando con la UAES para el tema de las basuras, y estamos invitando a la comunidad a que nos saque las basuras una noche antes, o sea, que la saque cuando realmente vaya a pasar el carro. O sea, estamos haciendo una pedagogía que incluya a todos los actores de la sociedad para mitigar este fenómeno, por lo menos para que no siga creciendo.
¿Existe posibilidad de dotar a esas personas que no tienen donde vivir de baños públicos? Usted va al centro de la ciudad y se encuentra todos los desechos en las vías públicas.
Pues uno de los objetivos de tener esta asistencia social en estos puntos que tenemos hoy contratados con el operador es que tengan lugares donde ellos puedan ir a ducharse, cambiarse, tener un baño. Pero yo quiero decirles que Cali tiene una deuda en infraestructura social de más de 30 años, ¿sí? Y lo digo no solamente en temas de baños, sino en otros temas que son muy importantes para la ciudad. Yo estuve mirando otras experiencias de otras ciudades, el tema de los baños es un tema que no es solamente de Cali. ¿Qué nos permite tener a estos habitantes de calle en esta asistencia social? Pues que por lo menos cuando salen bañados, con otra condición, digamos que la gente no los ve, que huelen mal, que la gente lo rechaza por su condición. Muchos de ellos cuando van, se bañan, se cambian de ropa, uno los ve y no se imagina que es un habitante de calle. Entonces una persona que probablemente más fácil le van a prestar un baño o puede entrar a un centro comercial. Pero sí tenemos una debilidad en el tema de la infraestructura social.
Richard. Sí, hay sitios crónicos identificados. Por ejemplo, autopista frente al barrio El Rodeo, incluso se arman cambuches. Sobre ahí al pie del caño. Otro sitio cerca al Senadero del Bochinche. Muchos sitios, el sector oriente de la ciudad de Cali también ha trabajado mucho en un tema de cultura ciudadana frente a eso, pero les entra por un oído y les sale por otro.
Sí, ahí, por eso cuando hablamos de la estrategia de atención, no solamente hablamos de atención, sino de abordaje integral. Esto es un ejercicio que tenemos que trabajar con la ciudadanía, y ahí quiero contarles que este equipo se ha fortalecido. El equipo de abordaje son más de 160 personas. Desde la secretaría tenemos 60 personas en ese equipo. El equipo de habitante en calle eran 20 personas. Eso era insuficiente para poder atender las quejas y las denuncias que hacía la comunidad de manera permanente. Hoy ya tenemos focalizados esos puntos críticos y estamos empezando a hacer una intervención focalizada en esos sitios. Por ejemplo, los albergues y los sitios que tienen asistencia social, en su mayoría todos estaban en el centro. Hoy estamos desconcentrando esa oferta. Pronto vamos a tener uno en Ladera, otro en Oriente, porque definitivamente el fenómeno ha crecido en la ciudad, pero este trabajo es de manera conjunta, y lo otro es que es una apuesta de mediano y largo plazo, sí, porque es un tema de cultura ciudadana. Entonces ahí también quiero pedir el apoyo de la ciudadanía para que se unan a esta campaña de La Calle es con Voz, que es parte del ejercicio que estamos haciendo dentro del programa.
Doctora María Isabel, ¿cuántas personas en condición de calles hay en las ciudades censadas? ¿Cuántas de ellas son hombres, mujeres y niños? ¿Y cuántos de esas personas están realmente en condiciones dramáticas que requieren la intervención urgente del gobierno?
Bueno, la cifra oficial que tenemos hoy del censo del DANE es el que se hizo en el 2019 y nos hablaba de aproximadamente 4.700. Sin embargo, en lo que va del año en nuestros distintos servicios, hoy hemos atendido cerca de 6.080 personas, habitantes de Encalle, en las distintas modalidades. Eso implica que el fenómeno sin duda ha crecido y que debemos seguir trabajando por entender esas causas estructurales que hacen crecer este fenómeno. En su mayoría, quiero decirles, casi el 90% son hombres y el 10% son mujeres. El dato de los niños no lo tengo yo, ese dato, digamos, lo está manejando directamente el ICBF. Y pues básicamente les digo que en lo que hemos hecho este año de abordaje no hemos encontrado menores de edad.
7:20 minutos, para quienes llegan a sintonía. Nuestra invitada es María Isabel Barón, es la secretaria de Bienestar Social. superemos ya el tema de los habitantes de calle. Al inicio de esta administración de Alejandro Herr hubo mucha polémica en Cali por los comedores comunitarios. Nos demoraron mucho tiempo en sacar adelante el proceso. ¿Cómo quedó la situación? ¿Y si hemos crecido en el servicio en comparación a gobiernos anteriores?
Bueno, ahí hay algo bien importante, es que nos demoramos para empezar, porque bueno, como cambio de gobierno, esto implica, digamos, unas apuestas y unos temas administrativos que hay unas demoras. Estamos trabajando hoy en presentar el proyecto de acuerdo de vigencias futuras ante el Consejo para evitar que los programas sociales, los programas que son muy sensibles para la ciudad, se demoren para ingresar, y entre eso está comedores, está habitante de calle, está los hogares de niños y niñas. Tenemos un proyecto de acuerdo completo donde esperamos pues que pase todo y que podamos empezar lo más pronto posible en la vigencia 2025, porque gran parte del éxito de los programas sociales es la continuidad. Lo vimos en Habitante de Calle, qué pena que me vuelva con el tema, pero si nosotros atendemos solo 3 meses en el año o atendemos solo 4 meses y dejamos otra vez 6 meses sin atención, pues es un retroceso enorme, es una pérdida de recursos. Entonces sí tenemos que ser más eficientes en los temas sociales, y ahí en comedores quiero contarles que hay una apuesta dentro del plan de desarrollo, y es que tenemos que apostarle a que sean menos comedores. Ojalá no sea más. Sin embargo, el señor alcalde entiende que el tema de hambre en Cali es un tema que hay que seguir atendiendo, y no solo desde los comedores, sino desde los otros programas de hambre cero que tenemos en la alcaldía. Y hoy el compromiso de este año era abrir los 762 comedores, o sea, no disminuir.
¿Y los abrieron?
Hoy ya tenemos el 100% operando. Estamos entregando más de 74.000 raciones, y el próximo año se abrirán algunos nuevos. Y ahí sí quiero ser muy enfática, porque sé que hay muchas personas que están a la expectativa de qué va a pasar con los comedores, y es que estamos terminando una georreferenciación de los comedores, porque los próximos que se van a abrir tienen que responder a una necesidad total en términos de asistencia. Es decir, estamos mirando lugares donde no hay comedores, o sea, porque la gente nos ha dicho, es que en una misma zona hay 3 y 4 comedores, entonces ¿cómo hacemos para que esos de pronto aumentemos las raciones más que abramos un nuevo comedor? Y más bien nos pensemos en esas zonas donde hay habitante de calle, donde tenemos personas con discapacidad en extrema pobreza, y que realmente esa georreferenciación responda a esas poblaciones.
Sí, doctora María Isabel, al comienzo del año, cuando se estalló el problema con los comedores, una de las críticas que se le hizo al programa es que había personas que no necesitaban de ese servicio y que le estaban quitando el cupo a quienes realmente lo podían necesitar. ¿A quiénes va dirigido este programa de alimentación? ¿Quiénes son los que deberían ir allí? Y si es cierto que hay personas y familias que prefieren mandar a sus hijos y a su esposa que coman allá sin pagar la comidita en la casa, por así decirlo.
Miren, eso es un reto enorme. Hoy estamos trabajando de la mano con el operador para hacer una caracterización. No tenemos una caracterización de las personas que efectivamente están yendo a los comedores. Hoy estamos haciendo un ejercicio, hicimos una, digamos, como un piloto de caracterización precisamente para empezar a identificar esos comedores donde realmente, ¿quién es la gente que come en esos comedores? Es las personas de extrema pobreza de la ciudad de Cali, y necesitamos esa caracterización porque claramente entendemos que quienes van a los comedores son las personas con mayores brechas o vulnerabilidades en Cali, y de esa manera poder focalizar la intervención en esos comedores. Entonces, el equipo de supervisión se ha fortalecido porque necesitamos darle la certeza a los caleños y caleños que quienes están comiendo los comedores es la gente más vulnerable de Cali.
Muy bien, 7:24 a.m. Y Bienestar Social pues tiene mucho contacto con la gente, ¿no? De todas las edades. Y hay una población vulnerable y considerable el número de los jóvenes en alto riesgo, sicarios, delincuentes, consumidores de drogas. Para este núcleo de nuestra población, ¿tiene usted cabida en los programas sociales?
Sí, nosotros tenemos un programa de juventud, y este programa de juventud se está articulando muy de cerca con Paz y Cultura Ciudadana, con Seguridad y Justicia. De hecho, ustedes saben que hace poco salió pues toda la política pública de seguridad y justicia, que trabaja muy de la mano en la prevención de jóvenes, que pues ustedes saben que en Cali desafortunadamente nuestros jóvenes son los que están siendo víctimas de todo este tema de violencia, y estamos trabajando para generación de oportunidades, pero también para trabajar con todas esas estrategias alrededor de los territorios y generar entornos protectores para ellos. Desde acá, desde lo que compete a Bienestar, nuestra atención tiene que ver con la articulación de la oferta, trabajar de la mano con los organismos y apoyar todas esas iniciativas de jóvenes que hay en los territorios, que son ellos mismos los que nos han invitado a la administración a contarnos de qué manera ven ellos que en las comunas podemos apoyarlos para que no vean en la violencia una opción de proyecto de vida, sino que sean estas iniciativas las que permitan que estos jóvenes tengan unos sueños y, bueno, salgan adelante en sus territorios.
¿Cómo interviene el bienestar social en este fenómeno puntual de la juventud caleña, que es el chacareo y el huireo, que está pues afectando a muchos jóvenes?
Nosotros estamos trabajando muy de la mano con Seguridad y Justicia. Seguridad y Justicia, y nosotros hemos hecho una focalización de esos sitios donde se están presentando este fenómeno, que de verdad nos preocupa enormemente, porque además ya no son solo jóvenes. También estamos viendo niños de 8 años en este tema del huireo, del chacaleo. Entonces, hemos venido haciendo unos pilotos en algunas comunas, en la comuna 3, en la comuna 14, en unos sitios particulares donde se está presentando el fenómeno, y estamos llegando con oferta institucional, con acompañamiento psicosocial. Y de hecho, hoy Seguridad y Justicia tiene un programa muy grande que está vinculando a más de 800 jóvenes en esos puntos críticos, donde estamos piloteando el tema de la oferta institucional y cómo vinculamos a estos chicos a esta oferta, para que, pues, en vez de estar en el fenómeno del chacaleo, del huireo, pues realmente se vinculen a educación, a formación y a otro tipo de oferta. Esto también con las plataformas de juventudes.
Doctora María Isabel, se nos quedó algo y es fundamental, tanto en el primer tema, que es de las personas en condición de y en calle, como también de el tema que trabajamos anteriormente y el de los jóvenes. ¿Cómo está el tema de recursos? ¿Cuánto están ejecutando? ¿En comedores cuánto está ejecutando? Siempre va a hacer falta recursos, sin duda. Pero ¿cuánto están ejecutando?
Bueno, quiero contarles que nuestra ejecución está llegando al 60%. El señor alcalde nos hizo una adición de nuestro presupuesto, que es de 227,000 pesos para este año. Nosotros iniciamos con 135,000, y el señor alcalde, entendiendo la importancia de estos programas sociales, pues nos hizo una adición de recursos de 92,000 millones de pesos. Sin embargo, como usted lo dice, pues estamos haciendo una ejecución responsable. Sin embargo, pues seguimos trabajando por canalizar, pues traer más recursos, no solo del municipio, sino también de otros cooperantes que han venido, digamos, y que quieren trabajar con nosotros para los temas de casa matria, para los temas de migrantes, para los temas de jóvenes. Estamos canalizando recursos, buscando recursos desde otras orillas y también desde el sector privado, que nos ha pedido, por ejemplo, en comedores, que quieren donar, porque sin duda cada día, por más esfuerzos que hagamos, a veces parecen insuficientes. Entonces quiero decirles que hay una apuesta del señor alcalde de fortalecer los programas sociales, y hoy tenemos un recurso importante que debemos ejecutar de manera responsable. Esperamos que el otro año ya pronto estaremos presentando el presupuesto 2025, que claramente debe ser un poco más que el que tenemos este año.
Muy bien, nos escribe el gobernador del Valle, Weimar Delgado, para promocionar una gran lechonada este sábado en su sede del barrio Alameda. 15,000 pesos la cajita de lechona. Cuando haga la salmonada, me invitan. El teléfono para que hagan los pedidos, 318-772-6257, para que acompañe a su jefe Weimar, doctor Richard. Hacemos la pausa. ¿No?
No, no es mi jefe.
¿No es del Partido Conservador?
No, él no es mi jefe. Ah, pero está diciendo que es su jefe.
Pensé que era el jefe del Partido Conservador. Ya le dañé el desayuno. Siete 7:32, seguimos con nuestra invitada esta mañana, la doctora María Isabel Barón. Mañana estará la secretaria de Infraestructura Vial con nosotros aquí en Relámpago. Doctora Barón, lo que tiene que ver con la organización de la COP16, ¿desde qué manera su secretaría participa?
Bueno, nosotros tenemos ahí, pues, las poblaciones de especial protección. Estamos trabajando en unos planes para la protección de nuestros niños, niñas, adolescentes, todo el tema de trabajo infantil, explotación en todas sus formas. Queremos proteger a nuestros niños y niñas, porque en zonas donde se incrementa el turismo, vienen personas de otros lugares, pues ponen en riesgo en muchos casos a nuestros niños y niñas. Estamos trabajando muy de la mano con la policía, con el Ministerio del Interior, con las distintas entidades, pues, para garantizar la protección de nuestros niños. También estamos trabajando por el tema, como les decía, habitante en calle. Y aquí algo que no les conté, y es que es muy importante contarle a la gente que dentro de estas historias de los habitantes de en calle hay personas con habilidades y competencias que uno no se imagina. Hay personas que saben hablar inglés, personas que tienen maestría, personas que desafortunadamente cayeron en las drogas y lo que están buscando es una oportunidad. Y este programa Habitante en Calle lo que quiere es darle esa oportunidad a las personas, y la COP16 va a ser ese piloto. ese piloto que nos va a mostrar que los habitantes de Encalle, que superan la vida en calle, que pasan por el proceso, lo pueden hacer. Y otro tema es que como alcaldía empezamos dando el ejemplo. Dentro del equipo de nosotros de habitantes de Encalle tenemos casi 7 personas que superaron la vida en calle con este proceso y hoy hacen parte de nuestro proceso de atención a la población habitante de Encalle.
Muy bien, 7:34 minutos. La primera infancia, ¿y cuáles son sus competencias y cómo desarrolla este programa?
Bueno, la Secretaría tiene la Subsecretaría de Atención Integral a la Primera Infancia y ahí atendemos a los que conocemos las UTS, Unidades de Transformación Social, los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia. Hoy estamos atendiendo más de 9.000 niños y niñas en distintas comunas. Tenemos en funcionamiento 142 UTS. Y ahí quiero decirle que este es de los programas que más nos interesa que tenga vigencias futuras, porque el tema de haber empezado tarde este año hace que nosotros hoy no tengamos el 100% de la cobertura, hoy tenemos el 92%, y nosotros sí queremos que nuestros niños y niñas tengan espacios protectores, espacios donde los padres puedan ir a trabajar tranquilos y sepan que están en muy buenas manos, y estamos trabajando para que eso no vuelva a ocurrir. Entonces la vigencia futura nos permite que a principio de año los papás puedan dejar sus niños allá. Y este año, pues a algunos les tocó pagar jardín, les tocó ir a buscar otro espacio donde les cuidaran sus niños. Entonces quiero decirles que estamos trabajando para que esta cobertura crezca. En el plan de desarrollo tenemos una apuesta de llegar a 15.000 niños y niñas y también estamos trabajando con las madres lactantes. A muchas de ellas se les está haciendo todo un ejercicio de, digamos, de recuperación nutricional, estamos trabajando atención psicosocial, el tema de salud, de orientación, y esta atención es de manera integral, también para garantizar la alimentación en todo el, digamos, en la primera infancia. Entonces sí queremos darle la certeza de que estamos trabajando para que nuestros niños tengan espacios protectores y los padres puedan tener un lugar tranquilo donde puedan dejar a sus hijos.
Doctora María Isabel, ¿se puede garantizar? Le podemos decir a los caleños que pueden tener tranquilidad que van a contar con las UTS a finales de diciembre, a comienzos de enero. Se lo digo porque en vigencias anteriores, pues esa ha sido la queja recurrente y es importante garantizarle a esta población pues la atención debida.
Sí, tal como está el cronograma y como siempre se ha hecho, se hace un corte en diciembre. Y empezamos lo más temprano posible en enero. Como les decía, vamos a presentar el proyecto de acuerdo al Consejo y pues el Consejo es muy consciente de la importancia de aprobar esto. Entonces, en la medida que tengamos las vigencias futuras, claramente que vamos a empezar lo más pronto posible.
Muy bien. Casa Matria, doctora María Isabel, ese es un espacio que fue creado en el 2015 con el propósito de empoderar a las mujeres en distintos aspectos. ¿Cómo está funcionando esa casa y cuáles han sido los principales logros de ese programa desde que se fundó y los que ha conseguido esta administración?
La Subsecretaría de Equidad de Género tiene a cargo Casa Matri. Casa Matri, más que un lugar, es un espacio protector para las mujeres, un espacio donde pueden encontrar la oferta institucional que tenemos para ellos. Allí está la política pública de mujeres, está todo el tema de empoderamiento económico para las mujeres, está liderando el tema de Cuidarte, que es una apuesta estratégica del señor alcalde. Cuidarte, que son los ecosistemas del cuidado, donde queremos que las mujeres tengan un espacio, esas mujeres cuidadoras que entregan todos los días su tiempo al cuidado de los niños, de los adultos mayores, de las personas con discapacidad, que tengan un espacio para ellas, para la redistribución de las cargas, para que también sean atendidas las personas que ellas cuidan. Y ahí quiero contarle que dentro de las apuestas, esa Casa Matria, pues, fue la primera que se montó. Hoy nuestra apuesta es sacar adelante la Casa Matria de Oriente. Nos falta poco, nos faltan unos recursos muy pequeños que muy pronto el Ministerio de la Igualdad nos va a dar. Esa es una gestión que tenemos para poder dotarla y que el Oriente también tenga ese espacio protector para esas mujeres que no pueden desplazarse tan fácilmente a otros lugares. Sin embargo, también Casa Matria tiene unas duplas que hacen que se desconcentre la atención, unas duplas psicosociales y jurídicas para que las mujeres tengan pues ese acompañamiento. Pero quiero hacer una cuña aquí importante y es que a veces nos decían, ay, ¿por qué Casa Matria en Granada? Quiero decirles que el tema de la violencia basada en género no es solo de mujeres de estrato bajo. Muchas de las mujeres que van allá, que se sienten protegidas, dicen que es un lugar donde pueden llegar fácilmente y donde no son estigmatizadas. Entonces yo sí creo que el tema de la infraestructura social tiene que estar en todas las comunas, pero en cualquier estrato, digamos, de la ciudad.
Esta madrugada escuché unas cifras por radio de Barranquilla. En el Atlántico, en lo corrido de este año, han asesinado 50 mujeres. Y en Barranquilla, también de esta vigencia, se han recibido quejas de maltrato de los esposos a las esposas, 2.000 casos. ¿Usted hace seguimiento? ¿Cuáles son los casos identificados, las circunstancias, y cómo hacen ustedes para, si pueden ayudar, para reconstruir esa relación entre esas personas violentadas?
Sí, de hecho, el Valle del Cauca y Cali tienen unas cifras también muy preocupantes en términos de feminicidios. Este año aproximadamente llevamos unos 9 tipificados como feminicidios. Estamos trabajando fuerte en la estrategia de prevención. Lo que nos hemos encontrado es que las mujeres no entienden cómo pueden denunciar, qué es una violencia, que la violencia no es solo física. Entonces la violencia empieza desde la violencia económica, desde la violencia psicológica, y como no generamos esas alertas tempranas, desafortunadamente los hechos a veces desencadenan en la violencia física y pues en los feminicidios. Estamos trabajando fuertemente para que las mujeres sientan que hay un acompañamiento desde esta administración, que hay una línea que pueden usar, que está Casa Matria, que estamos desconcentrados en los Calis atendiendo también esos casos, pero realmente tenemos que seguir trabajando en el tema de la prevención y también de poder acompañar a esas mujeres. También contamos con un hogar de paso, precisamente para proteger a esas mujeres que deciden denunciar, porque muchas de ellas por miedo denuncian, pero les da miedo volver a su casa porque está el agresor, porque pues cerca pueden ser no solamente víctimas ellas, sino también sus familias. Nosotros contamos con un hogar de paso para que quienes decidan denunciar y acogerse a este hogar de paso pueden llegar ellos y su núcleo familiar más cercano, para protegerlos a ellos y, digamos, a estas mujeres. Entonces sí estamos trabajando para que tengamos las garantías y para que más mujeres conozcan la ruta y sepan cómo pueden denunciar, y que hay una alcaldía que está trabajando por ellas.
Hay muchos temas que aborda esta secretaría y sin duda vamos a tratar de avanzar en cada uno de ellos. Falta adultos mayores, faltan desplazados, falta LGTQ+, falta equidad y género, en fin, muchos. Pero en el tema de adultos mayores, yo creo que hay que abordar, y con detenimiento, porque hay política pública, esos recursos que, pues también, repito, no van a ser suficientes, están atendiendo específicamente el ancianato San Miguel y qué otros sectores, porque vemos muchos centros de bienestar de adultos mayores en la ciudad de Cali.
Gracias por esa pregunta, porque quiero contarles que se han incrementado los casos de maltrato a nuestros adultos mayores en un 15% este año. Y eso es muy preocupante, porque además las cifras demográficas nos muestran que nuestra población está envejeciendo. Hay menos, no sé si vieron que la semana pasada salió un dato donde menos nacimientos, pero entonces miramos que nuestra población está envejeciendo.
Mire la mesa.
Tenemos
el entorno.
Sí, hay. Y eso nos tiene que, digamos, poner en una lógica de que tenemos que fortalecer el programa de adultos mayores. Nuestro equipo creció porque diariamente nos están llamando a que por favor atendamos casos de maltrato, casos de hijos que sacan a sus padres de su casa, que los desalojan porque les han hecho firmar documentos. O sea, es muy triste los casos que uno ve, y entonces hoy San Miguel se está quedando corto. Ya vamos casi que a cumplir con el cupo completo de San Miguel. Estamos mirando otras estrategias, otros lugares. Y también quiero contarles que hay hogares de caridad, pero estamos trabajando con la personería para revisar que esos hogares cumplan con los mínimos, porque hace poco también cerramos uno, que se llama San Mateo, y lo cerramos porque tenía casi 30 abuelos en unas condiciones deplorables, con medicamentos vencidos. O sea, se le hizo todas las visitas a la persona de ese hogar y no hizo los ajustes. Tocó cerrarlo con Secretaría de Salud, con personería, pero miren, lo más trágico de esto es que quienes donaban eran personas de Cali, empresas, o sea, personas que no saben, o sea, que les donan porque confían en la buena fe, digamos, a las personas, pero no verifican que efectivamente estos lugares cumplan. Entonces, mi invitación es que a quien quieran apoyar estos hogares de adulto mayor, verifiquen que realmente cumplan con los requisitos, que estén con los permisos de la Secretaría de Salud, porque tenemos también que cuidar la salud de nuestros adultos mayores.
Mari. Bueno, hay otro tema y tiene que ver con los migrantes, doctora, que se atienden a través de la Subsecretaría de Atención a Víctimas, lo que conocemos como el CRAP. ¿Cómo está ese tema de los migrantes en Cali? ¿Cómo se viene trabajando desde la Secretaría de Bienestar Social?
Bueno, esta apuesta la hemos venido, es un programa que se ha venido fortaleciendo. Hoy tenemos un centro Intégrate que queda en el barrio Piloto. Esta ha sido un gran logro que viene desde la administración pasada, en conjunto con la cooperación internacional, porque sin duda necesitábamos un lugar que concentrara la oferta y que nos ayudara a redireccionar a esas personas que llegan en tránsito o que de verdad se quieren quedar en Cali. Hoy estamos trabajando porque o hay un número importante de personas que ven en Cali con vocación de permanencia. Entonces eso implica que nuestra oferta debe volcarse a poder fortalecer ese proyecto de vida. Estamos trabajando muy de la mano con la cooperación ha sido muy importante para nosotros. Hoy el Ministerio de la Igualdad también nos va a apoyar para que ese centro Intégrate siga funcionando, pero tenemos una preocupación, y es que nosotros tenemos un punto humanitario, y es el punto de la terminal. Ese punto ha sido muy importante porque nosotros solo tenemos un terminal y todos los migrantes van a seguir llegando a la terminal. Estamos buscando que ese punto permanezca porque eso nos ayuda a que en el punto humanitario los entes de cooperación hagan la atención humanitaria y las personas no se queden viviendo en el terminal. Y eso nos ayuda a irlos reubicando, o que sigan su camino o que los podamos reubicar en la oferta. Estamos haciendo todo un trabajo con la terminal para que podamos continuar con ese punto porque seguimos monitoreando la llegada de migrantes. Este año ya han llegado más de 7,000.
Sí. Doctora María Isabel, en el tema, pues es un tema que tiene que ver mucho también el tema de la familia, pues el tema de los jóvenes en Guireo, en Chacaleo. Pues, ¿dónde están los papás? El tema de muchas de las personas en condición de calle, también, ¿dónde está la familia? Y en el caso de los adultos mayores que usted denuncia aquí, que muchos son maltratados, que son despojados de sus propiedades, ¿hay algún tipo de acción penal, algún tipo de acción que desarrolle esta Secretaría para resarcir los derechos de estas personas y poner pues en condición también de culpables a quienes hacen estos hechos?
Sí, correcto. Nosotros estamos trabajando muy de la mano con las autoridades competentes en cada una de las rutas que existen para las poblaciones. Con el ICBF estamos fortaleciendo el tema de sensibilización, pero también de algunos operativos para el tema de trabajo infantil. Ha crecido mucho en Cali este tema, no sabemos quiénes son los papás, pero más que llegar con el ICBF y que con la personería llevarnos los niños, es poder entender dónde están los papás de esos niños, es decir, por qué los niños están en la calle, quiénes son los que los están usando realmente en esos espacios. Y esa campaña se ha venido mes a mes, tenemos un cronograma de esos puntos focalizados y estamos trabajando de la mano con Policía de Infancia y Adolescencia, con la personería en muchos casos, con el ICBF para empezar a hacer un diagnóstico de esa problemática, porque quiero contarles y pronto les contaré sobre una estrategia de familia que estamos desarrollando en bienestar, porque más allá de trabajar con poblaciones de manera separada, entendemos que el núcleo es la familia y tenemos que trabajar sobre fortalecer y potenciar a la familia con distintas líneas. Lo vamos a sacar como bienestar, es una apuesta del señor alcalde en su plan de desarrollo.
Doctora María Isabel Barón, secretaria de Bienestar Social de Santiago de Cali. Las personas en condición de discapacidad, yo creo que esta es una población que más o menos está censada en unos 130,000 personas aquí en Cali. Una población urgida de muchos recursos, de muchas insumos, y a veces no se cuentan con esos recursos. ¿Tiene desde su secretaría un plan diseñado para atender esta población y que no sigan padeciendo las inclemencias del marginamiento que a veces desde el propio gobierno se hace?
Sí. Esta Secretaría tiene todas las poblaciones de especial protección y una de ellas es las personas en condición de discapacidad, y esta también es una apuesta que no solamente es desde bienestar, sino también desde otras secretarías que le aportan. Nosotros estamos trabajando de la mano con Secretaría de Deporte, estamos trabajando con Cultura, pero básicamente en lo que nos compete a nosotros, que es garantizar los derechos, estamos fortaleciendo los comités locales de discapacidad, y es donde realmente estamos trabajando para que las apuestas desde los territorios también nos ayuden a identificar esas necesidades. Tenemos una oficina que se está fortaleciendo y estamos desconcentrando la atención de discapacidad, que no solo sea en el CAMP, sino en los distintos CALIs, porque sabemos el tema de movilidad para esta población. Este año queremos entregar, en lo que finaliza 2024, 1,600 tarjetas Mío Más. Es de las cosas que más nos pide la población. A veces, a mí me parecía increíble esto, pero es de lo que más piden, porque esto les permite movilizarse a ellos para sus consultas, y ahí también estamos trabajando con el Mío, en la apuesta de que muchos buses no tienen la rampa para las personas con discapacidad. La idea es comprar unos nuevos buses, que lo dirá Álvaro en su momento, para que tengan estas condiciones de inclusión y puedan movilizarse. Vamos a trabajar en el tema de compras de ayudas técnicas, ahí estamos mirando que no sean las mismas de siempre, que podamos ver qué otro tipo de ayudas técnicas necesita la población y especialmente los niños. De hecho, en este momento estamos en las elecciones de los comités locales de discapacidad, y yo sí quiero aprovechar este espacio, me tomo este micrófono, para invitar a las personas con discapacidad que se presenten. Miren, algo que tengo en bienestar y lo tengo que decir es que son los mismos líderes de siempre. Y nosotros tenemos que empezar a no, o sea, a cambiar los líderes, no lo digo en el mal sentido, sino a darle la oportunidad a otros líderes que tienen unos procesos muy importantes, y en discapacidad sí que estamos haciendo ese trabajo. Eso
termina politizado.
Total. Entonces, siempre me citan los mismos líderes y yo digo, ¿dónde está el resto de la población con discapacidad? Son las mismas organizaciones y va uno a las comunas, aquí nunca nos ha llegado la información. Entonces, yo sí quiero invitar a la gente que esta administración está promoviendo los nuevos liderazgos, que esta administración es de puertas abiertas y de que todas las personas que estén en los programas de bienestar son bienvenidas.
No, y la ley 1618, perdón, Miguel, y la ley 1618 que habla sobre eso, incluso que es una invitación a una apuesta, doctora María Isabel, es que para que en las instituciones se cuente con los elementos que le permita a la persona que requiere la atención tener esos medios para poderse comunicar. Es una obligación el lenguaje de señas, todo esto.
Solo una cosa, porque me parece importante decirles, y es que se va a hacer la primera feria de inclusión, la feria de empleabilidad para las personas con discapacidad en la administración. Entonces, esta es la primera feria, vamos a dar el ejemplo como administración, y quiero decirles que es para toda la población con discapacidad. Van a haber perfiles de todo tipo, administrativos, técnicos, asistenciales, profesionales. Ya les daremos la fecha, en octubre, más o menos a mediados de octubre, para que puedan vincularse las personas, se puedan participar las personas de todas las comunas. Lo vamos a hacer en un punto presencial, pero también virtual, entendiendo que hay personas que no se pueden mover con, digamos, con la mayor facilidad. Entonces, esta es una oportunidad para todas las personas con discapacidad. Como lo ha dicho el señor alcalde, quiere promover 1,000 empleos en estos 4 años. Y en lo que va del año ya hemos contratado más de 190 personas. Entonces, sí estamos trabajando para que haya inclusión en la alcaldía.
7:50 minutos, noticias de Palmira.
Noticias buenas de Palmira, Miguel Ángel. La alcaldía del alcalde Víctor Ramos está convocando a beneficiarios del programa Renta Ciudadana para firmar acta de compromiso y corresponsabilidad. La cita es en el primer piso de la alcaldía, en el Centro Integral de Atención al Ciudadano, SIAC, hasta el 9 de noviembre. Este documento compromete a los participantes a cumplir con una serie de corresponsabilidades establecidas para generar capacidades en los hogares y mejorar su situación socioeconómica. Esta acta también es requisito para la permanencia en el programa Renta Ciudadana y de obligatorio cumplimiento para recibir los recursos del subsidio del gobierno nacional.
Gracias, don Rubén. Doctora María Isabel, para estos programas sociales, ¿usted recibe ayuda de particulares?
Miren, bienestar social es de todos los caleños. Nosotros tenemos recursos públicos y tenemos recursos, digamos, de la cooperación. Estamos gestionando recursos de la cooperación, pero también invito a la empresa privada, al ciudadano en común. Tenemos muchas fundaciones que conocemos que hacen un trabajo increíble en las comunas. Nosotros no podemos invertir, ustedes lo saben, en lugares propios, pero los ciudadanos y las empresas privadas sí. Les pedimos que nos busquen como referencia para contarles quiénes cumplen con los requisitos y que puedan hacer sus donaciones a estos espacios.
Del Ministerio de la Igualdad, Miguel Ángel.
Sí. ¿Me hace la pregunta, por favor?
Sí. De este tema quería preguntarle si el Ministerio de la Igualdad les está girando recursos, porque este ministerio ha tenido problemas de
Por favor.
Hemos venido teniendo conversaciones con el Ministerio de la Igualdad en varios temas. El tema habitante en calle, en Casamatra, tenemos unos compromisos pactados. Estamos esperando que se materialicen lo más pronto posible.
Doctora María Isabel, ¿usted lleva como cuatro o cinco meses?
Ya voy para 6 meses.
Sí. ¿Y cuál ha sido su aporte? Todo está arreglado, todo está en la norma. Pero de su inspiración, de su sentido social, ¿cuál es su aporte a bienestar?
Miren, el aporte es, cuando yo llegué a esta secretaría, yo, lo que usted acaba de decir, nosotros tenemos que hacer cosas por ley, y hay que hacerlas. Yo quise que mi equipo se saliera de la caja, que empezáramos a hacer cosas de manera distinta, pero especialmente a ver el tema social no como un tema asistencial, sino como un tema que de verdad nos ayude a superar brechas de, digamos, de vulnerabilidad. Queremos empezar a medir si nuestros programas realmente están haciendo que las personas superen esas condiciones de vulnerabilidad. Pronto vamos a lanzar un programa de superación de la pobreza extrema, donde queremos apoyar a mujeres cabeza de hogar, mujeres cuidadoras de personas con discapacidad, porque entendemos que con ellas la redistribución de los recursos es mucho mejor. Entonces creemos que ahí hay una posibilidad de empezar a superar pobreza extrema monetaria, y queremos empezar a medir que estos recursos sociales no son una cajita que no tiene, digamos, fin, sino que realmente las personas con estos programas sociales vamos a empezar a superar condiciones de vulnerabilidad.
La última pregunta de mi parte es política. ¿Usted está allí porque le invitó al alcalde a participar o porque fue postulada por algún concejal, algún partido político?
Bueno, muchas gracias, Miguel, por esa pregunta, y solo quiero decirles que yo conozco al señor alcalde hace más de 15 años, fue mi jefe cuando trabajé en el gobierno nacional, lo conozco como profesional, como ser humano, y él conoce mi calidad, mi hoja de vida, quienes quieran pueden ver mi trayectoria en lo social, y por eso me invitó a ser parte de su gabinete, lo acompañé también en la campaña, siempre le dije, nunca he hecho política, no hago parte de ningún partido político, pero siempre le dije que si él se quería lanzar a ser alcalde de Cali, lo iba a apoyar. Y lo hago por convicción porque sé que es un hombre que ama a Cali y que tiene toda todo el potencial para sacar y recuperar a Cali. Y yo sí quiero solo dejar aquí un mensaje, y es que pues yo fui víctima de ataques hace unas semanas en redes sociales, violencia de género y violencia política. Y yo solo quiero este mensaje agradecer a todos los líderes de las comunas, algunos chicos de primera línea con los que he trabajado en otros proyectos que me llamaron a darme el apoyo porque ya no creen en esos discursos de ricos y pobres y de ponernos a pelear en Cali, no estamos para eso, y para ellos es mi mensaje de que vamos a seguir trabajando por ellos porque esta administración es de todos los caleños. Sí.
A propósito de eso, y una pregunta final de mi parte, doctora, ¿ustedes han sentido muy fuerte la crítica de la población, de la comunidad, porque al parecer ustedes no han tenido la conexión, el link con la gente?
Pues yo pienso que eso son percepciones. Miren, yo voy a muchas comunas y con mi equipo lo saben, y tenemos una muy buena receptividad. Hoy les puedo decir que el ejemplo de comedores es un ejemplo claro. Nosotros estamos en todas las comunas, solo nos faltan dos corregimientos, pero estamos en todo Cali. Y nosotros vamos, y la percepción es que están agradecidos con esta administración, porque el programa de comedores no solamente está entregando raciones, sino que está pensando en las gestoras, en su calidad de vida, en apoyar sus iniciativas. Entonces yo creo que es un tema de percepción, y yo creo que es un tema de tiempo también, de darnos la oportunidad de empezar a mostrar resultados.
7:55, llegamos ya al final de esta emisión. Nos visitó la doctora María Isabel Barón. Ella es la secretaria de Bienestar Social de la ciudad de Cali. Muchas gracias por la madrugada y mucha suerte.
Muchas gracias a todos, y espero que me vuelvan a invitar porque tengo temas.
Sí, lo voy a invitar para que tenga el esposo.
Claro, que siga volviendo.
7:55, ha sido una charla bien productiva con la doctora, la secretaria de Bienestar Social, María Isabel Barón Caviedes. A ustedes, amigos oyentes, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Nos oímos mañana. Que Dios los bendiga.